los clubes ni tuvo en cuenta sus alegaciones. Veremos.
Hasta aquí Mamen Todo el Deporte. Ahora nos quedamos escuchándote en La Linterna y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo.
Gracias, Andrea. Bueno, pues son las 9, son las 8 en Canarias. Hasta aquí escuchando a Andrea Peláez la información del deporte. Nosotros seguimos ahora con esta linterna encendida del lunes 27 de julio, un día que nos deja varias cuestiones de interés. Las cifras de sanidad muestran un ligero descenso de casos, son 855 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Aragón y Cataluña representan el 60% de los nuevos casos. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, considera que no estamos ante una segunda ola. Eso sí, reconoce que se ha bajado la guardia.
Yo creo que tenemos ejemplos de celebraciones, discotecas, situaciones en las que claramente se ha bajado la guardia. Y tenemos otros ejemplos en los que incluso sin haber bajado la guardia, por el tipo de actividad que se realiza, pues ha habido transmisión, como por ejemplo los brotes de temporeros.
Mientras las medidas para evitar la expansión de nuevos brotes siguen aplicándose en varias comunidades autónomas, Andalucía, por ejemplo, ha decidido prohibir el botellón y ha declarado esta actividad como insalubre, nociva y peligrosa. La Generalitat de Cataluña ha asegurado que los próximos 10 días van a ser claves para tomar decisiones más drásticas y Murcia baraja concretamente la posibilidad de confinar la ciudad y los municipios de Lorca y Mazarrón. El alza de casos coloca a España en el punto de mira de Europa y es que nuestro país tiene la quinta incidencia más alta del continente. Es por eso que el Reino Unido ha aconsejado a sus ciudadanos evitar todo viaje no esencial a nuestro país, incluidas las Islas Canarias y Baleares. Enseguida vamos a ampliar esta información. Mientras, continúan los avances con la vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica estadounidense Moderna va a empezar la fase 3 con 30.000 voluntarios que van a recibir de forma aleatoria dosis de 100 microgramos del fármaco o, en su defecto, una dosis de placebo. Se calcula que la vacuna puede estar disponible para comercializarla en masa en el mes de noviembre. Y la actualidad de la jornada también ha pasado por los tribunales. El juez Manuel García Castellón ha imputado a Corina Larsen por las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo. En ellas hablaba de las cuentas que el rey emérito tenía en Suiza. En esta pieza, Carol, también tendrán que ir a declarar el propio Villarejo, su socio Rafael Redondo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. Enseguida vamos a dar detalles de ese anuncio del Reino Unido en el que aconseja no viajar a nuestro país, al no ser que sea esencial. Las consecuencias de esta decisión no han tardado en llegar. TUI, la mayor tour operadora de Europa, ha cancelado hasta el 9 de agosto todos sus vuelos a España. Ahora enseguida vamos a contar las consecuencias que va a tener esto en el sector turístico de nuestro país. Pero antes resumimos la actualidad económica del día en cuatro titulares. El Ministerio de Economía ha aprobado un paquete de medidas que van a aumentar tanto la transparencia como la protección de los usuarios de los créditos revolving. Ahora las entidades van a tener que avisar al cliente cuando se produzca una ampliación del límite de crédito, informar constantemente sobre el coste y el estado del préstamo y evaluar la solvencia de los usuarios. Los impagos de los alquileres se han triplicado durante los meses de confinamiento. Ahora se sitúan en torno al 15%, aunque prevén que crezca si no se toman medidas efectivas en los próximos meses. Desde las asociaciones de propietarios piden, entre otras cosas, un fondo de 700 millones de euros para ayudar a cerca de 350.000 familias. También ha habido cambios en las tasas Google y Tobin. El Congreso ha pactado que estos impuestos financieros no graven la adquisición de acciones propias, lo que se conoce como la autocartera. Con esto pretenden mantener el principio de igualdad entre los socios de una misma compañía. Y el cuarto titular de la jornada, más del 20% de los pequeños comerciantes va a desaparecer a causa de la crisis. La facturación ha caído más del 60% y serían en total 153.000 negocios los que echarían el cierre. Los más de 560.000 pequeños negocios dan trabajo a casi 900.000 personas en nuestro país. La decisión que ha adoptado el Reino Unido con respecto a España ha sentado muy mal en el sector turístico de nuestro país. Los británicos son el mayor mercado emisor de turistas para España, por delante incluso de los alemanes y de los franceses. El año pasado visitaron nuestro país más de 18 millones de turistas procedentes del Reino Unido y se dejaron aquí, en las arcas públicas, en las arcas de nuestro país, casi 18.000 millones de euros. El sector teme un posible colapso económico este verano. Las cancelaciones de reservas en España ya se habían disparado hace una semana ante el aumento de los rebrotes de coronavirus. Han ido aumentando las cifras de contagio durante todos estos últimos días. Bueno, pues aún así tenían la esperanza de repuntar con la ayuda del turismo británico. Ahora mismo hay negociaciones en marcha entre los gobiernos de Johnson y el gobierno español, aunque desde el propio sector saben que no se pueden hacer muchas ilusiones. Así lo ha explicado en Herrera, en COPE, Nuria Montes. Ella es la secretaria general de la patronal hotelera y turística de la Comunidad Valenciana.
Tenemos la sensación de que no van por buen camino o que no irán por buen camino. El Reino Unido en circunstancias anteriores ha sido o ha hecho bastante oídos sordos a cualquier petición que les ha llegado del gobierno español. Quizá el trabajo tendría que haberse hecho antes. La noticia del sábado por la tarde no nos viene de sorpresa. El viernes ya barruntábamos que algo así iba a poder ocurrir y esto es un efecto dominó.
Como te decíamos, dentro del sector había una esperanza, una pequeña esperanza de poder salvar el año, pero esta decisión apresurada ha sido absoluta sorpresa.
En estos dos meses, agosto y septiembre, estaban ya programadas 600.000 asientos desde el Reino Unido hacia el aeropuerto de Alicante. Aviones que vienen por encima del 90% de su capacidad, y esto quiere decir que había mucho interés en Reino Unido para venir a España y que podíamos visualizar una recuperación interesante en estos meses. Y la verdad que la noticia ha sido un jarro de agua fría, bueno, de agua helada.
Se sienten muy abandonados por el gobierno, creen que no se han tomado todas las medidas necesarias para ayudar a un sector clave para nuestro país y no se creen cómo no se ha podido hacer nada para controlar esos brotes.
Nosotros nos hubiera gustado primero que para el gobierno el turismo pintara algo en todo esto, pero desde luego lo que nos destroza es ver cómo prácticamente en cuatro semanas hemos tirado por la borda el esfuerzo que hemos hecho toda la sociedad y toda la economía en tres meses. ¿Cómo es posible que nos haya podido volver a pillar con el pie cambiado una situación como esta? ¿Cómo no se ha controlado todos los pequeños brotes? Es lo que nos llena absolutamente de indignación, ¿no?
Un sector que se va a ver muy afectado, sin duda, es el de las agencias de viajes. De hecho, TUI, la mayor tour operadora de Europa, ha cancelado hasta el 9 de agosto todos sus vuelos a España. A las agencias españolas esta medida les influye en un doble sentido. En primer lugar, por la dificultad de recibir peticiones de turistas de ese país cuando llegan a España, y también porque hay muchos españoles que viajan al Reino Unido y esto está haciendo que caiga la demanda. Bueno, pues para hablarnos de la situación en la que se encuentran las agencias de viajes, está con nosotros César Gutiérrez, es el presidente de FETAVE, la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje de España. César, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues haciendo un poco balance o intentando comprender cuál esa última decisión del gobierno británico. Oye, para hacernos así una idea, en primer lugar, César, ¿cuál es ahora mismo la situación de las agencias de viajes aquí en España?
Bueno, la situación de las agencias de viajes es podemos decir, muy complicada. Uh-huh. Muy complicada porque podríamos decir que más o menos un 50%, un 60%. Todavía no han abierto, se encuentran cerradas,
sí.
o prácticamente con todos sus empleados en ERTE.
Uh-huh.
Y entonces, durante estas últimas semanas, desde que se abrieron en junio las fronteras, pues lo que se ha hecho ha sido ir abriendo poco a poco para ir viendo cómo esperábamos que la demanda se fuera recuperando. Sí, es verdad que la demanda se iba recuperando, pero a un ritmo mucho menor del que esperábamos. Entonces, también está hecho que muchas agencias de viajes, pues poco a poco, estén, podemos decir, alargando los estados de ERTE y viendo a ver si esa incertidumbre que hay ahora mismo pues cambia un poco para...
No sé si hemos perdido la comunicación con César Gutiérrez. Bueno, César Gutiérrez nos estaba contando, él es el presidente de FETAVE, que es la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje en España. Nos estaba comentando que prácticamente la mitad de las agencias ahora mismo en nuestro país están cerradas. Muchas de ellas están con sus empleados en ERTE y desgraciadamente van a tener que alargar esa situación. César, te hemos recuperado, ¿verdad?
Sí. Estoy por aquí.
Bueno, nos estabas diciendo que la recuperación iba siendo lenta, muy poquito a poco, y lo que pasa es que bueno, no se ha podido llevar a cabo, por supuesto, por la situación económica en general del país, pero ¿os quedaba una pequeña esperanza? ¿Confiabais en el mercado británico para recuperar un poquito esta temporada de verano?
Vamos a ver, las agencias de viajes fundamentalmente confiamos en el mercado británico, en el alemán, en el francés. Y fundamentalmente quien confiamos más es verdad que es en el propio mercado doméstico, uh-huh. en el mercado de nacionales viajando por España.
Sí.
Y desde el principio hemos intentado y hemos intentado que las administraciones, tanto la central como las autonómicas, pues que pusieran medidas de estímulo, de incentivo a la demanda, porque eso iba a ser fundamental justamente pues para poder recuperar y para salvar el verano.
Uh-huh.
Muchas veces, tanto ingleses como franceses, sobre todo mucho inglés, pues si te das cuenta vienen ya con tour operadores ya cerrados, que son tour operadores ingleses, con la TUI, con Jet.com, y para las agencias de viajes, pues el inglés no es, podemos decir, el mejor negocio,
¿sí?
Otra cosa son los destinos, para los hoteles, para los destinos sí que es, para una agencia de viajes, el público inglés en sí, pues no es el mejor de los clientes.
Uh-huh.
Otra cosa es cuando queríamos, también es verdad que esta temporada, pues tanto julio como agosto, siempre Londres es un destino de los más solicitados.
Sí.
Pensábamos que sí, que si se empezaba a recuperar un poquito, pues...
Hemos vuelto a perder la comunicación con César Gutiérrez, presidente de FETAVE, la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje en España, que nos estaba contando cuál es la situación del sector ahora mismo. Ellos estaban esperando, en cualquier caso, que mejorara la situación. César, te hemos recuperado de nuevo, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
no sé, pues... No sé qué está pasando, sí, pero vamos. Sí.
Bueno, no te preocupes, tú intentando moverte mucho del sitio donde estás y vamos a cruzar los dedos porque
vale.
La comunicación sea buena. Nos estabas diciendo, César, que no es tanto, o sea, los turistas británicos que pueden venir aquí en España porque contratan con agencias o con grandes operadores, tour operadores, probablemente, claro, lógicamente británicos, sino también en el mercado interior, ¿no? Y gente o españoles que pretendían viajar al Reino Unido y esos también han estado cancelando
sí.
los viajes.
Claro, no, esto ha sido justamente pues desde el sábado que se conoció, ayer y hoy, pues todos aquellos que tenían planteado viajar fundamentalmente a Londres y a Reino Unido, que también teníamos clientes porque es uno de los destinos más solicitados, no como otros años, está claro, no era como otros años, pero sí que había, pues todos directamente han cancelado.
Sí.
Es normal, si vas a llegar allí te van a tener que estar 15 días de cuarentena sin poder salir, es que es ilógico. La cuarentena es prácticamente cerrar las fronteras para
claro.
el turismo. Entre nosotros.
Y comentabas antes que eso no se ha compensado con un incremento de contratación de viajes del turista español, ¿no?
Claro, no. Nosotros por eso hemos sido muy, porque es verdad que al comienzo de la campaña sí que vimos cierta reactivación, pero con los últimos rebrotes y con las últimas noticias de hace dos semanas para acá, pues se ha vuelto esa ralentización y lo que hemos intentado el sector turístico, sobre todo la agencia de viajes, es concienciar que había que realizar medidas para incentivar la demanda.
Sí.
Medidas, por ejemplo, como el bono italiano, como bonificaciones fiscales en la renta para aquellas familias que dan gastos vacacionales.
Uh-huh.
Porque el problema que existe en el mercado, sobre todo en el español, aunque es en el mercado turístico normal, internacional, es el miedo, es la falta de confianza
claro.
y la incertidumbre.
Uh-huh.
Ese miedo, esa falta de confianza, es complicado para conseguir, sabes, que quitarla, pero si tú realizas una serie de medidas de incentivo, pues siempre te van a ayudar a conseguir que la gente pues quiera viajar.
Uh-huh.
Medidas como también puede ser ahora mismo el calor que está haciendo. La hora
claro.
de calor, eso es un incentivo porque en las grandes ciudades y en las grandes pues estamos, podemos decir, deseando salir.
Sí, y refrescarnos un poco en la playa y en la zona de costa sobre todo.
Qué pena justamente que haya ocurrido todo esto de la cuarentena inglesa, que aunque puedes ver al público español no le afecta,
uh-huh.
pero es una noticia mala, que ya también va sobre otra mala y lo único que hace es pues dar como una imagen de inseguridad y lo único que hace pues es complicar las cosas. Uh-huh. Lo que queremos es sobre todo dar certidumbre, y con estas cosas lo que ocurre es que se da menos certidumbre.
César, concretamente, ¿en qué consiste lo del bono italiano que estabas comentando antes?
Sí, por ejemplo, en lo que se ha hecho en Italia es que a las familias se les ha dado un bono de 500 euros ¿sí? para que se puedan gastar durante sus vacaciones. Y lo han uh-huh. puesto desde el mes de julio hasta el mes de diciembre.
Ah, o sea que es un periodo amplio, realmente.
Eso es. No, y está muy bien hecho además. Entonces, lo que justamente lo que han hecho en Italia, pero en otros lugares también están haciendo, pues es una bonificación fiscal. Es decir, uh-huh. esos 500 euros, en vez de que sea en un bono, bueno, pues eso, si tú lo demuestras al final, el año que viene, en tu declaración de la renta, que hay una serie de gastos en vacacionales durante el periodo de julio a diciembre, pues tendrías un descuento en tu renta, una degravación de 500 euros. Uh-huh. Se pueden hacer programas dirigidos a colectivos, como por ejemplo el sanitario, que ha hecho tanto por y sigue haciendo tanto por nosotros
claro.
durante la... Pues es hacer un programa pues para que el colectivo sanitario pues tenga unas condiciones preferenciales para viajar así de destinos. Es decir, hay muchas ideas que se pueden hacer para incentivar la demanda. Uh-huh. Nosotros consideramos que tanto autonomías como gobierno en este aspecto están muy parados, muy, muy parados. Y ahora sabiendo además que van a existir una serie de ayudas de la Unión Europea, que yo creo que lo que más estaba parando la falta de fondos,
sí.
pues una de las primeras medidas que tendrían que hacer justamente es eso, incentivar la demanda, sobre todo en aquellas regiones de España donde veamos que todavía no existen, que no existe una gravedad, ni están muchos rebrotes y que la situación está controlada. Uh-huh. Aparte de ahí, es súper importante también que cuanto antes se tomen las medidas pues para hacer que los destinos sean seguros y para que el viajero tenga seguridad y certidumbre de que donde viaje pues no va a tener ningún problema.
Uh-huh.
Y eso ya son otro tipo de medidas, pues hablamos de los test y ese tipo de cosas que uh-huh. ya no solamente para turistas, sino es para la ciudadanía en general.
Uh-huh. ¿Y se suavizaría un poquito la situación, a lo mejor, si, por ejemplo, España y el Reino Unido consiguieran cerrar esos corredores turísticos seguros, como se está hablando en Canarias y Baleares?
Vamos a ver, eso sería fundamental para los destinos como Canarias, como Baleares, incluso podemos hablar también de Alicante, Zona Benidorm, uh-huh. Salou. Estos son una serie de destinos españoles que el público inglés es fundamental. Podemos hablar del 50, el 60% del público que tienen este verano. Entonces, para estos destinos sí que sería fundamental que el gobierno negocie cuanto antes y lo mejor posible con el Reino Unido para que por lo menos se abran esos 4 o 5 corredores y estos destinos pues puedan salvar un poco la temporada, porque si no, justamente lo que estamos hablando, sino para estos destinos es una debacle.
Uh-huh. Y me imagino que os habréis tenido que enfrentar a un montón de cancelaciones, ¿no?, por todo lo que está pasando.
Sí,
¿qué política están siguiendo las agencias de viaje? ¿O qué estáis haciendo vosotros para los usuarios? ¿Se
sí.
está devolviendo el importe? ¿El usuario pierde? ¿Se le dan algún tipo de bono? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Mira, todo ha cambiado pues dependiendo de cuándo ha sido la pandemia. Cuando empezamos, pues date cuenta, llevamos ya 5 meses, va a ser,
claro.
de crisis. Entonces sí que es verdad que estas últimas cancelaciones que se están produciendo pues con los rebrotes o con el tema de Inglaterra, de las cuarentenas, pues ya las reservas que se han ido haciendo han cambiado. Ya los proveedores han sido muchísimo más flexibles a la hora de dar esas posibilidades de cancelación
sí.
Por problemas de tipo COVID o incluso directamente porque tuvieses miedo. Eso antes no existía. No, tú no podías cancelar 3 días antes porque no quisieras viajar a un sitio porque te sintieras mal.
Uh-huh.
Ahora los proveedores lo que han hecho, todo, en general, no todos, pero la mayoría de los proveedores, y las agencias de viajes que nos han dado esa flexibilidad para poder cancelar por este tipo de situaciones con menor tiempo. Entonces, ¿qué
sí.
ha ocurrido? Pues que también eso era fundamental para dar al viajero, al ciudadano, también una certidumbre de si pasa algo, voy a cogerlo, voy a reservarlo, porque si pasa algo, puedo cancelarlo.
Uh-huh.
Y eso ha sido fundamental también para reactivar la demanda. Eso es lo que hemos contado agencias de viajes y proveedores, pues para animar a la gente a que viajara, oye, que si pasa algo, no te preocupes, que te lo vamos a devolver
claro,
el dinero.
Una garantía, efectivamente.
Y además con la agencia uh-huh. de viajes siempre tienes que saber que si nosotros por la directiva de viajes combinados tenemos la obligación de siempre devolver el dinero o de darte un bono para poder realizar un viaje posteriormente con el mismo importe.
César Gutiérrez, presidente de FETAVE, la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje en España. Gracias por compartir estos minutos aquí en La Linterna con nosotros y mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Buenas noches.
Luego, buenas noches.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido, tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora con un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de aire acondicionado y electrodomésticos. Solo el 27, 28 y 29 de julio. No te quedes sin tu 15% de descuento adicional. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Tiempo ya de abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Expósito.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
La ciudad no es la misma. Es cierto que empieza a verse cierta actividad, pero hoy me ha resultado extraño que el sonido de una de las principales calles comerciales de Madrid fuera este. Ojo, es la calle Goya, ¿eh? Una de las principales vías comerciales de Madrid capital. Como el Paseo de Gracia en Barcelona, la calle Colón en Valencia o la calle Alfonso de Zaragoza. Como has podido escuchar, lo que tenía que ser bullicio y un ir y venir de coches, de gente, pues se ha convertido prácticamente en silencio. Pasaba un autobús y punto. Un silencio que solo interrumpen los autobuses y algún que otro coche. La gente va en su mayoría con mascarilla, casi siempre solos, en silencio. Me ha llamado la atención que ni tan siquiera se habla por teléfono móvil. Sí, sí, es muy extraño. Nos plantamos ante la clínica del doctor Velasco en pleno centro de Madrid y llamamos al telefonillo. Subimos al primer piso, el portal está nuevo, acaban de hacer obra, no hay portero, el ascensor está bloqueado, así que subimos andando. Nos están esperando y entramos en clínica. En la consulta solo están Carlos e Inma, dos de los dentistas. Aún no han abierto porque están esperando al cambio de fase. En teoría lo harán el lunes 11 de mayo. Llama la atención encontrar la consulta completamente vacía. La sala de espera sin nadie, es que a partir de ahora tampoco se podrá esperar dentro. Carlos nos espera en su despacho. Sobre la mesa una caja con mascarillas, varias bolsas de esos patucos, fundas para los pies. Está preparando todo para la reapertura y en ese tiempo cerrado, pues ha atendido alguna que otra urgencia, nada más. Impresionan los gabinetes, los sillones, todo vacío. No hay nada sobre las mesas. El instrumental está guardado y así lo marca el protocolo. Lo único que vemos apoyado en una de las bandejas es un bote de hidrogel. ¿Cuánto te va a cambiar el modus operandi, vuestra manera de trabajo?
Pues algo va a cambiar, porque los centros dentales son centros muy seguros, donde ya estamos más que trillados con el virus del SIDA, la hepatitis y todo eso. Y esto es un nuevo virus, lo que pasa es que este es más respiratorio. Entonces alguna cosa tiene que cambiar, claro, o bastante. Pero lo que más va a cambiar es el tiempo. Es decir, si antes vamos a necesitar pues un 30% más de tiempo
por
cada paciente para limpiar, desinfectar, airear, en fin, bajar la carga vírica, todos los protocolos más adaptados a un virus respiratorio.
Una pregunta como paciente habitual. ¿Eso va a repercutir en el precio final? Lo digo porque a ti te aumentan los gastos inexorablemente.
Bien, no tiene por qué repercutir, porque esto es una profesión libre y entonces...
Habrá que ajustarse.
Te adaptas y punto, y ya está.
Desde el punto de vista de medidas de protección, es verdad que desde que yo recuerdo siempre el odontólogo o el dentista va cubierto, ahora tendréis que cubriros un poquito más, va con guantes, después de meterte a ti... Tiraba los guantes por razones obvias, pero este virus, con lo puñetero que es, las mascarillas tienen que ser mucho mejores que las que usabais antes. Estáis a 10 centímetros o menos, literalmente, de la boca, que es por donde sale el virus, etcétera, etcétera. Vosotros estáis en primerísima línea de riesgo.
Sí. Estamos a una media de entre 30 y 40 centímetros de media, porque hay diferentes...
Si no estáis dentro, porque la mano la metes.
Sí, claro. Sí, usamos doble mascarilla, una FFP2 y otra quirúrgica por encima, y doble guante. Y se va quitando, bueno, hay una serie de protocolos, como ponérselas, como quitarlas, porque todos nos hemos formado ya durante estos días... sobre lo que vamos a hacer. Hay una serie de certificaciones que estamos haciendo todos los dentistas y todos los auxiliares. Uh-huh.
Hablando del material, una cosa que nos decía una amiga farmacéutica, Adeli, hace unas semanas, ¿es más caro el material ahora que antes?
Sí.
¿Y eso de quién es la culpa?
Bueno,
del mercado.
El mercado.
O sea,
es el mercado.
Que el proveedor sube los precios y o lo compras o no abres.
El proveedor también seguramente lo compre también más caro.
Sí, pero todo final, hay que ir al origen.
Donde sabemos y están especulando. Pero bueno, todo será momentáneo o temporal durante un tiempo, vale. Y luego ya está.
Te pregunta con trampa. ¿No se había limitado el precio de las mascarillas?
Pues se han limitado, pero yo las he comprado a 9, 10 y 11 euros después de haberlos limitado. Vamos.
¿Cuánto ha sido el aumento aproximadamente en porcentaje? Si tuvieras que hacer una media del material que has comprado.
Pues el 500%, claro. Sí. Algunas cosas sí. Otras no. Pero sobre todo las mascarillas.
Claro, que seguramente es lo que más demanda.
Y luego pues nos ha costado encontrar guantes. No te puedo decir si son más caros o no. La verdad es que ahora la preocupación es volver a la actividad, proteger al equipo, proteger a los pacientes, en fin.
Hablando de los pacientes... En esta consulta tienes tres gabinetes, tres despachos, tres sillones, para entendernos. Los accesos, la sala de espera, ¿qué vas a hacer? Porque aquí sí que no puede haber gente junta.
En los protocolos se recomienda que no haya nadie en la sala de espera.
¿Entonces?
Entonces tienen que venir solo los pacientes o los dependientes o niños con una ayuda. Pero una sola persona, si es posible.
Te organizarás por horas, de manera más exhaustiva a lo mejor que antes, y a esperar en la calle.
Si no creo que... Nosotros no solemos tener ningún problema con la sala de espera, que es pequeña. No, nunca hay más de uno o dos pacientes. Pero porque todo va muy reglado en el tiempo. Bueno, pues ahora más. Un 30% más de tiempo. Pues en eso yo creo que es más fácil todavía.
Y una última cuestión. ¿Prevéis miedo...? En el paciente, no vuestro, sino en el paciente.
El paciente, sí, seguro.
¿Y eso cómo se traduce?
Bueno, pues tendremos que darle toda la confianza del mundo, sabiendo que aquí esto es un centro de salud, donde irradiamos salud como siempre ha sido. Y que ya estamos, ya somos, en fin, estamos formados y llevamos mucho tiempo con...
¿Sabes lo que pasa?
Y es la confianza.
No quiero pisar ningún callo, dentista, pero a veces pensamos que los dentistas sois más carpinteros que sanitarios. Y no, no,
no
vais con una bata blanca por algo.
Bueno, ya, sí, pero los dentistas somos, pertenecemos al grupo de salud. Yo personalmente soy médico, pero vamos, son todos los mismos, somos sanitarios. Y lo primero que nos tiene que preocupar es la salud de nuestros pacientes y la nuestra.
Aparte de sanitario, en vuestro caso sois empresarios, porque casi todos sois autónomos o tenéis una pequeña empresa, como es tu caso, una pyme, o autónomos que van rulando por distintas consultas, etcétera, etcétera. Los impuestos habéis tenido que seguir pagando, ¿no?
Bueno, alguno de autónomo ahora creo que me lo van a devolver, pero hasta ahora lo hemos pagado. Tengo la esperanza de que una parte nos lo devuelvan. Tengo la esperanza, luego ya veremos qué pasa.
Ese miedo del paciente...
Pero hasta ahora lo hemos pagado, ¿eh?
Perdón. No, seguro. Ese miedo del paciente, ¿temes que se vaya a traducir en facturación? Le pregunto al empresario.
Creo que al principio sí. Al principio va a ser lento la facturación, la venida, pero bueno, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Esto es, no vale para nada llorar. Esto es dar soluciones a nuestros pacientes que las necesitan. Y ya está. Y todas las crisis trabajas más y sales adelante.
Y ganas menos.
Y ganas menos.
Bueno, pero que le digan a nuestros padres. Eso siempre digo.
Aunque tengamos mala fama, pero eso es secundario. Lo importante es el servicio, la salud y tirar para adelante. Como cualquier empresa.
Escuchando a Carlos, te das cuenta de que ir al dentista a partir de ahora va a ser distinto. Es una cuestión de protocolos, lógico. Hay protocolos para todos, para los pacientes, también para los profesionales. Primera pregunta, ¿cómo va a ser a partir de ahora tu visita al dentista? Como paciente, llamo a esta consulta y digo, hola, buenas, quiero cita, dime, ¿qué condiciones o qué es lo que me espera?
Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos sido formados por el Consejo y hay unos protocolos que
seguirán
el Consejo de Dentistas. Entonces, bueno, pues el personal auxiliar, el personal que atiende el teléfono, tiene que hacer un triaje previo y hacer una serie de preguntas a los pacientes, si han tenido fiebre, si han estado en contacto con pacientes, con personas que han padecido el COVID-19. En fin, hay una serie de preguntas establecidas para ir generando un perfil del paciente que puede venir a consulta o no. Entonces, una vez que ese triaje se ha hecho, pues el paciente recibe su hora en la que se le pedirá encarecidamente que sea puntual, puesto que está ahora mismo está aconsejado no usar la sala de espera, es decir, que ni venga antes ni venga después, que no venga acompañado, salvo en caso de menores o en personas que necesitan ayuda. Entonces, que vengan sin joyas, la sencillez en cuanto a joyas, collares, pulseras, se eviten. Que si es posible traigan su propia mascarilla. Entonces, que paguen con tarjeta para evitar contactos, etcétera. Eso es todo, que al paciente se le informa previamente antes de llegar. Una vez dentro, se les pide que usen el
hidrogel o lo que sea.
Se le pondrá unas calzas para que desechables, para que pasen a la consulta directamente a su gabinete, que es lo ideal, puesto que la sala de espera no va a estar clausurada, pero se desaconseja,
casi,
como he dicho, casi. Entonces, tenemos que tener un paciente por especialista, por odontólogo o estomatólogo en nuestro caso, y se pasa a gabinete. Se cierra la puerta del gabinete, el paciente vuelve a limpiarse con hidroalcohol y se le colocarán unas gafas de protección también, y o eso ya en función un poco de la consulta, pues una serie de baberos impermeables o una bata, o en eso hay un poco, bueno, de flexibilidad, ¿no?
Eso el paciente. También hay, como digo, que enjuagarse antes de empezar con un agua y una reducción de agua oxigenada y bueno, escupirlo y luego pues se ponen a trabajar. Ese es el proceso, como digo, para nosotros, por el que vamos a tener que pasar cuando vayamos al dentista. Pero, claro, ¿qué pasa con el profesional? ¿Qué protocolo tiene que seguir la ortodoncista?
La doble mascarilla, una FFP2 y una mascarilla quirúrgica encima, la pantalla, un doble guante y luego pues nuestra bata.
¿Eso te iba a decir, los pijamas?
El pijama parece ser que, por lo que se va viendo, lo ideal es que sean pijamas de algodón y que al final del día se laven con a 60 grados, bueno, como medida, probablemente casi lo mejor que podemos hacer de todo esto. Luego sobre eso nos pondremos unas batas desechables que bueno, pues se irán cambiando con cada paciente. En fin, eso pues es el protocolo ahora mismo que tenemos claro que vamos a ir estableciendo. Luego sobre la marcha habrá cosas que mejoraremos y cosas que añadiremos o quitaremos.
Una pregunta, no sé hasta qué punto estúpida, pero entiéndeme. ¿Tienes miedo o vas a tener más precaución? ¿Cómo decirte?
Por toda esa fase ya hemos pasado. Yo, por suerte, mis pacientes han sido francamente maravillosos, han comprendido la situación, pero alguna urgencia he visto. La primera urgencia que ves, no sabe quién tiene más miedo, el paciente o tú. Y parece que para ver a una niña de 12 años te vistes como para enfrentarte a un dragón.
Un NBQ.
Claro, entonces. Pero pasado ese primer momento, te das cuenta de que donde yo más segura me siento es en mi clínica, más claro, incluso que en casa, porque y efectivamente los protocolos de limpieza lo hemos tenido siempre. Claro. Ahora simplemente lo que tenemos que añadir es más ventilación, más espacio entre pacientes, en fin.
Yo quiero pensar, Inma, que en muchas cosas esto nos va a venir bien, porque creo que en muchas cosas no guardábamos, digo como, iba a decir cliente, como paciente, no guardábamos la seguridad o la sanidad que deberíamos.
Pues seguramente. En este tiempo todos hemos tenido muchos momentos de reflexión. Han sido demasiado. Días para todos, demasiado. Días que eran como una montaña rusa. Había días que te levantabas sí. con un ánimo estupendo, otros que tu ánimo estaba bajo límite. Pero nos ha dado tiempo a reflexionar muchas cosas, a mejorar muchas cosas. Yo en mi barrio, en mi calle, prácticamente conocía, bueno, pues a las personas de mi edificio. Y ahora nos saludamos con un cariño desde lejos, nos conocemos sí. los nombres. Y entonces, yo soy de Almería, y a mí me recuerda a mi tierra, madres. A nuestras madres cuando se ponían en la puerta y tal. Entonces nos ha dado una convivencia y algo también muy bonito, que hay que ser siempre, hay que ver la parte positiva de las cosas.
Gracias y suerte.
Igualmente.
Bueno, todo va a ser diferente cuando ahora vayamos al dentista. Dejamos la clínica de Carlos e Inma con la sensación de que, aunque nos cueste al principio, pues pacientes y profesionales nos acabaremos entendiendo, claro. Además, me ha quedado algo claro y es que se adaptan a todo y asumirán los gastos necesarios para seguir atendiéndonos a todos con máxima seguridad nuestra y de ellos. Siguiente parada, nos vamos al fisio. Ojo, que estos sí que están delante directamente del posible virus, ¿eh? ¿Cómo se adaptan ellos? Cruzamos la calle, pues cerquita, está la clínica de fisioterapia de Raquel, una clínica Naciones. Ella abrió ayer ya, tenía la necesidad de ponerse a trabajar, no podía estar más tiempo con el cartel de cerrado. Desde el dentista al fisio, lo único que veo abierto son tiendas de alimentación, el mercado muy cerca, se ve algo de gente, muchos vienen de comprar, pero ya se ve gente que va o viene de trabajar. Me dispongo a entrar. Ojo, porque las cosas ya no son como antes, ¿eh? Cuando entras en el local te enfrentas también a un nuevo protocolo. La cosa no es fácil. Yo voy con mascarilla, con guantes. Pero claro, directamente en la puerta me advierten. Entramos en una clínica de fisioterapia. Y estas cosas van a cambiar de principio a fin. Lo primero que tienes que hacer es ¿Esto para qué es, Delfín?
Es para intentar desinfectar los zapatos, sobre todo la suela, que ya que vamos paseando por la calle y podemos venir de cualquier sitio, no tenemos con lejía para desinfectarlo. Entonces, cambiamos los empapadores sobre cada paciente, le pedimos que primero en el húmedo con lejía desinfecte la suela, ahora se seque, se espere y yo voy a medir la temperatura.
Anda, que como dé 39...
Pues si da 39, lo mejor sería ir corriendo al hospital. Vale. Los aparatos marcan 36,3, uh-huh. Que en un principio no habría dado ningún problema.
Me tengo que lavar.
Y ahora se
con los guantes.
Sí. Espera. En principio, como vienes de fuera, aunque vengas con guantes, soltarlo bien. Eso es.
Y ahora ya se supone que me podéis meter mano.
En un principio sí. Sí, sí. Ahora tendrías que esperar y luego, mientras esperas...
Esa es otra. Tendría que esperar, pero en la sala de espera puede haber varias personas.
Como mucho van a estar dos personas. Y siempre con una distancia, siempre pues lo más lejana posible para mantener la seguridad. Y cuando se van esas dos personas, el asiento donde ha sido utilizado, donde se han sentado, también se limpia.
Pues venga, vamos.
Muy bien.
Ni que decir tiene que cuando le digo a Delfín que ya me puede meter mano, es que él es el fisioterapeuta, que nadie... Que nadie se llame engaño. La clínica reabrió hace 24 horas y Raquel, la dueña del centro, tenía dos sensaciones encontradas. Por un lado, el miedo a lo desconocido a la hora de atender al primer cliente, normal. El posible contagio está ahí para todos, ¿eh? Pero por otro lado, Raquel tiene la necesidad ya de facturar lo que sea. Y es que, claro, es una pequeña empresaria, ¿eh? Sí, sí, lleva ya tiempo, pero hay que pagar muchas facturas. ¿Y el primer paciente que entró, quién tenía más nervios? ¿El paciente o tú?
Yo.
Lo que venía es
sí,
que no se podía mover.
Es una situación desconocida. Y bueno, pues te pones nerviosa porque cuando tú tienes la situación controlada, que es la de siempre, no pasa nada, pero cuando es una situación nueva, dices, bueno, a ver cómo acepta, decir, pon aquí los pies, te tomo la temperatura, frótate bien las manos, intentas hacerlo como muy... Entonces te causa como una especie de estrés y luego cuando ya le pasé a la sala... Yo ya trabajo y me relajo. Yo no estoy pensando en otra cosa porque si no, no vives.
El paciente a lo mejor.
El paciente estaba encantado, te lo puedo asegurar. Sí. Bueno. Sí.
¿Cuántos años llevas con la clínica, con fisionaciones?
Pues, con fisionaciones empecé hace 23 años.
¿Qué te iba a decir que ibas a vivir un momento así, ¿eh?
Pues sí, del amplio repertorio de situaciones que tienes en 23 años, pues está pues una nueva.
Bueno, pues los autónomos y especialistas en seguir pagando impuestos, pues por lo tanto, a currar
sí,
y ahí
yo no quiero meterme en mi cuenta bancaria porque solo veo números de color rojo. O sea, a ver si empiezo a ver números de color negro que empieza a hacer falta.
Raquel nos atiende en la recepción, estamos hablando de un espacio amplio, diáfano, solo hay dos sillas en la sala de espera para los pacientes, están a varios metros una de otra. Al fondo, las consultas, falta un par de horas para abrir y en la clínica está todo dispuesto. Si antes era ya importante la limpieza, imagínate para alguien que está todo el día tocando, pues ahora lo va a ser mucho más, es cuestión de cumplir los protocolos. Oye Raquel, ¿te va a cambiar mucho el trabajo, el curro, la empresa?
Pues yo espero que sean las primeras semanas hasta que nos acostumbremos a los protocolos que hay que tener por seguridad, higiene, limpieza. Y luego yo pienso que va a seguir un curso normal porque es algo que la gente necesita. De hecho, bueno, estamos empezando fuerte y vemos movimiento.
Ahora te pregunto por qué ha pasado estos dos meses y por qué me duelen tanto los riñones. Ahora te pregunto por qué. Pero me decías los protocolos. Vosotros ya teníais mucha higiene.
Sí.
Tú ya te lavabas antes y después de cada paciente. Eso es lógico.
Ajá.
¿Cómo han aumentado esos protocolos? Aparte de la entrada, que ya me lo habéis hecho,
sí.
Una vez que me tumbo en la camilla, ¿Qué ha cambiado?
Pues hay que garantizar que donde tú vas a poner tu cuerpo no lo ha puesto nadie antes. O sea, sentarte en una silla, que antes tú te sentabas en una silla sin pensar, ahora cuando te sientas en una silla sin ropa, sobre todo porque aquí en fisioterapia tú te quitas la ropa, tienes que pensar que no te pones en contacto con la piel o con lo que haya tocado con la mano otra persona. Entonces todo eso hay que asegurarlo. Y eso requiere pues un protocolo de higienización entre paciente y paciente.
Que es limpiar el mobiliario,
sí, pasar,
cambiar la sábana, lo que sea.
Eso siempre se ha hecho, pero vamos, donde tú vas a apoyar la cara, que tú metes la cabeza como en una especie de escotilla cuando estás tumbado boca abajo, uh-huh, ahí tú exhalas. Y aunque tengas mascarilla, pues eso, le pasas un paño con agua con lejía rebajada y donde te sientas lo mismo.
Aparte de la fisio, te pregunto a la empresaria,
ajá,
¿te van a aumentar mucho los gastos?
Sí, van a aumentar los gastos. Y las sesiones no van a poder ser tan seguidas. Entre sesión y sesión va a haber que utilizar un tiempo para meter todos estos protocolos, que supongo que según nos vayamos acostumbrando se irá cortando ese tiempo.
Sí, pero en cualquier caso, si antes se utilizabas en 3 horas, uh-huh, ahora de esas 3 horas tienes que meter un cuarto de entre medias.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues lo importante es empezar a trabajar. Y luego pues ya veremos cómo vamos haciendo el resto.
Estos 2 meses atrás, ¿habéis currado algo? Quiero decir, aquí no porque estaba cerrado, pero en casos de urgencia hay gente que necesita esto para vivir y para poder ponerse de pie.
A ver, en esta clínica no tratamos pacientes que su evolución vaya a ser negativa si no tenemos intervención nosotros. No trabajamos ni con respiratorios ni con neurológicos, que son los que necesitan sí o sí fisioterapia, porque puede ser muy grave para ellos. Aquí simplemente viene gente pues que le duelen las cosas, la espalda, y tienes un ciático, lo que sea, y si te encuentras muy mal, tienes tratamiento medicamentoso para trabajarlo. Y no hemos atendido ese tipo de urgencias porque hemos considerado que nos ponemos en riesgo y que hay que cuidarse.
¿Cuánta gente trabajáis aquí?
Aquí ahora somos 6 fisioterapeutas.
¿Cuánta gente se reincorpora ya? ¿Qué estáis abriendo?
El 11 vamos a estar todos.
Caramba.
Ajá. Lo que pasa que, a ver, empezamos con todos los fisioterapeutas trabajando. Por la mañana va a haber 2 fisioterapeutas asistenciales trabajando con pacientes y otro que se va a dedicar a la limpieza, a la recepción del paciente, pues a todo lo que es la atención del paciente no asistencial. Y por la tarde igual.
Hablando del paciente, uh-huh, ¿qué prevés? ¿Qué nos pasa tras 2 meses más o menos quietos? Porque por mucho que hagas, sí, cinta, no es lo mismo. Y el, sí, que tenga la suerte de tener,
sí,
cinta.
Eso.
¿Qué nos pasa?
Pues tensión, ansiedad. Contracturas habituales que normalmente la gente...
O sea, que nos va a tocar lo del nudillo, ¿no?
eso, nos va a tocar mucho nudillo. Nos va a tocar mucho nudillo y pues hacer muchos tratamientos para relajar a la gente, quitarle esas contracturas, pues de estar en casa dándole vueltas a la cabeza y pensando que va a ser de mi trabajo, que va a ser de todo eso. Y de hecho es lo que está ahora llenando
Pero
la
eso,
agenda.
Eso es lo de los autónomos. Eso, hija, imagínate un taxista. Imagínate, sí, un bar, sí, igual está peor.
Sí, exactamente.
Seguramente. Oye, desde el punto de vista personal tuyo, como digo, seguro que ya extremabas medidas de higiene, medidas de control.
Uh-huh.
¿Tienes miedo? Lo digo porque tú sí que estás tocando. Y en muchos casos tocas pues muy cerca de la boca, tocas el cuello,
sí,
tocas el cráneo, tocas por detrás, no sé,
sí,
tocas a zonas muy complicadas, muy contagiosas.
Yo confío en las indicaciones que nos da Sanidad de cuál es la protección adecuada. Yo lo sigo todo. Mi pantalla, mi mascarilla FP2, mi higiene entre paciente y paciente, mi bata. Y bueno, yo confío en que eso sea suficiente. Y bueno, pues hay que empezar a trabajar. Entonces, si no, no empezaríamos.
Oye, y ya la última. Antes hemos hablado de que... tienes que cambiar los materiales, tienes que cambiar los protocolos, tienes que perder más tiempo, van a aumentar los gastos. ¿Cuánto has invertido en material? Porque también me han dicho por ahí que el material es más caro, que te han subido los precios por la cara.
Sí, han subido los precios, pero bueno, hay que pagarlo. Pues llevo invertido en material, nada más que material, y pequeños cambios, por ejemplo, retapizar todas las camillas y historias similares, pues llevaré unos 2.500 euros, por lo menos llevo.
¿Y lo que te queda?
Bueno, pues nada, mientras entre, no importa que salga, pero que entre, ¿no?
Que tenga suerte.
Pues muchas gracias.
Raquel, la fisio, Delfín, Carlos e Inma, los dentistas, han comenzado a abrir y a acondicionar el negocio. Tienen que hacerlo, tienen que empezar a ingresar, no pueden estar mucho más tiempo cerrados, llevando meses. Hemos querido estar con ellos para enseñarte cómo se preparan para la vuelta, cómo empujan desde las pymes. Hemos comprobado que para ellos su seguridad y la de los pacientes está seguro por encima de todo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fue una de las imágenes de ayer, Domingo de Resurrección, imagen histórica sin duda, la del Papa Francisco impartiendo la bendición Urbi et Orbi en una basílica de San Pedro sin la presencia de feligreses por culpa del coronavirus. Claro, en su mensaje el pontífice destacó el momento histórico en el que nos encontramos y el peligro de volver a caer en la senda del egoísmo que tanto daño ha hecho, dijo, a Europa en su historia. Escucha.
Hoy,
la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico, del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras.
El mensaje del Papa llega en un momento en el que la Unión Europea está en entredicho, como quizás nunca antes en su historia, en gran parte por lo que se percibe como una débil respuesta ante la crisis desatada por el COVID-19. Por eso, ante esta encrucijada, nos preguntamos qué otros momentos de crisis y de dificultad ha atravesado Europa a lo largo de su historia. Claro, toca como cada lunes historia con mayúsculas, en este caso de la Unión Europea, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Hola, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, se refería al Papa a los orígenes. ¿Cuándo y por qué se crea lo que hoy es la Unión Europea?
Bueno, Ángel, pues los orígenes son importantísimos, como en tantas otras cosas en la historia de Europa. Son dos guerras mundiales, son todas las crisis que se producen en esas dos guerras mundiales, millones de muertos, desconfianza, caos como nunca antes en la historia del continente, lo que hace que a partir de 1945 comience a recorrerse un lento camino para sustituir lo que tú decías antes, la lógica del egoísmo por la lógica de la cooperación y de la integración. Han pasado muchos años, pero es importante constantemente recordar ¿por qué nace el proyecto europeo? Y es para evitar una nueva guerra en Europa, y no solamente una guerra en Europa, sino la lógica de la desconfianza que históricamente había definido la relación entre los estados europeos.
Jean Monnet, uno de los grandes padres de lo que entonces fue aquel mercado común, aquella Comisión Europea del Carbón y del Acero, dijo, lo formaron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Mira, escucha.
Las decisiones de este primer ejecutivo europeo, la alta autoridad, se ejecutan en nuestros seis países como si fueran uno. Esta es una de las transformaciones esenciales que está llevando a cabo nuestra empresa y la prueba de su éxito. Este primer mercado común, estas primeras instituciones supranacionales, es Europa, que comienza a unirse.
Claro, comienza a unirse. ¿A qué se refería con ese inicio? Al final lo cumplió, ¿eh?
Bueno, Monnet lo que venía a decir era que la primera idea era poco a poco y sin que este proyecto genere una amenaza a la identidad o a la fortaleza del concepto de Estado-Nación, que haga que alguno de los participantes, los primeros o los que vengan después, se resistan a continuar en el barco. Y ahí hay que decir la palabra Brexit, para ver a lo que me refiero. Y él lo que veía es que como lo que se estaba diseñando era un proceso dilatado en el tiempo, ni cuando nació, Tratado de Roma, a finales de la década de los 50, el germen de lo que es Europa, tal y como la conocemos, estaba todo lo que hoy en día es Europa, ni todos los que somos Unión Europea, ahí lo que se estaba, lo que Monet, lo que Schuman, de Gasperi y Adenauer, todos los grandes padres fundadores de la Unión, lo que veían era un proceso de saltos hacia adelante, pero muy dilatado a lo largo del tiempo, que asumía que en ese proceso habría distintas crisis que habría que superar para llegar a buen puerto.
Uh-huh. ¿Cuál dirías que fue el primer gran fracaso en la historia de la construcción de ese proyecto, Emilio?
Pues mira, Ángel, pues todos los estudiantes hoy en día pues se enfrentan a ese tema que puede parecer bastante aburrido, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue el primer paso. Después vino, después de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Euratom, vino el proyecto de la Comunidad Europea de Defensa de los mismos países que habían conformado Euratom. La idea era crear una supraestructura militar que ligase a todos esos países al margen de la OTAN, lo cual resultaba enormemente ambicioso. Fue un proyecto francés que también buscaba, en cierto sentido, neutralizar la posibilidad de que Alemania volviese a ser una amenaza militar para el continente, pero fue finalmente el Parlamento francés el que rechazó que ese proyecto viese la luz. Fue uno de esos intentos demasiado ambiciosos de saltar hacia adelante, que fíjate, hoy en día Europa, tú lo sabes muy bien, sigue siendo un pigmeo en términos militares. Desde el 54 no se ha vuelto a tocar ese tema por lo problemático que fue en aquel momento.
¿Cuáles fueron o cuáles siguen siendo las grandes amenazas?
Bueno, yo diría que las grandes amenazas, el Papa dijo la palabra, los egoísmos, la tensión entre la voluntad integradora e ir dando pasos hacia adelante en ese proceso que no está muy bien percibido cuál es el fin, y que Europa es el lugar donde nació el moderno Estado-Nación. Y el Estado-Nación se resiste a ceder soberanía a esa entidad nueva que es la Unión, que es la Unión Europea. Entonces, al final, a lo largo de la historia de la Unión, hemos vivido etapas de lo que podríamos denominar euroesclerosis, en las que, aunque la Unión nunca ha dejado de crecer territorialmente, fíjate tú, hoy en día, pues desde el Báltico hasta el Estrecho de Gibraltar y hasta los Balcanes, pues ha habido momentos en los que la conformación de las políticas que tenían que dar razón de ser esa unión se ha debilitado, o que han sido políticas extraordinariamente conflictivas, como por ejemplo pues la política agraria común, que en gran parte pues satisfacía los intereses de uno de los jugadores, que es Francia, y que para España o para otros pues pudo generar más tensiones en el momento de nuestra entrada en la Unión. La palabra, los egoísmos de los que formamos parte de la Unión.
Una más, Emilio. El análisis del historiador. ¿Saldrá Europa de esta crisis?
Mira, lo comentaba Carlos Torres antes. Daba, desde su posición, la visión de la magnitud del desafío. Nunca antes, pese a todo lo que hemos dicho hasta ahora, el proyecto europeo ha tenido un desafío de tal nivel. Y lo único que yo puedo decir, los historiadores somos muy malos futurólogos, pero sí que conviene en este momento recordar muy bien la historia de Europa, la reciente, siglo XX, e incluso la posterior. Nos jugamos muchísimo en que fracase o triunfe el proyecto europeo. Y solidaridad, egoísmos, responsabilidad también es muy importante. No se trata de fiarlo todo a la Unión Europea y esperar que el maná baje del cielo. Pero no sería el primer gran proyecto de estas características que fracasa en la historia de la humanidad, y sería un fracaso que no nos podemos permitir, porque ya sabemos en la historia a qué lugares siniestros nos conduce.
Sin duda. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés.